Amigos de la revista Progreso Digital, nos encontramos hoy con Ángel Sánchez, nuestro director general de la ONCE. Ángel,
un saludo muy cordial a todos, un abrazo muy fuerte.
Pues un placer tenerte en los micrófonos de Progreso, otro número más, y bueno, ahora afrontas una nueva etapa después de una dilatadísima trayectoria en nuestra entidad al frente de la Dirección General. ¿Cuál es el reto más ilusionante al que te vas a enfrentar?
Bueno, la verdad es que lo primero es que cuando uno llega a empezar la cuarta etapa como director general, se cree que ya lo sabe todo, ya ha superado todas las emociones, todos los vértigos, todos los miedos, todas las responsabilidades. Pues lo tengo que confesar que no es así. O sea, vives como el primer día. Y lo vives como la primera vez, con la misma ilusión, con la misma emoción, con los mismos miedos por la responsabilidad que esto supone. Esto es una casa o una familia muy grande, con muchos miles de hombres y mujeres, trabajadores y afiliados. Y uno, para lo bueno y para lo malo, se lleva los problemas de todos a casa y a la cama todos los días. Pero la verdad es que uno asume esta nueva etapa con un deseo de crecer. Tenemos que crecer, pero no solamente crecer en ventas, que esto los que me han oído por ahí ya saben que siempre lo estoy diciendo, sino crecer en servicios, crecer en proximidad y calor a nuestros afiliados, crecer en esto de formar parte del tejido de lo social, del tejido del mundo de la discapacidad. Es decir, tenemos que crecer en todos esos sentidos. Y eso yo creo que es el gran objetivo. Crecer. No terminar este mandato siendo lo mismo en ventas, o lo mismo en servicios, o lo mismo en cuanto a implicación en lo social. Tenemos que ser mucho más cuando termine el mandato. Tenemos que haber crecido.
Crecer. Bueno, hay un nuevo proyecto. Y también hay nuevas personas, que también es algo tremendamente estimulante. Tienes un nuevo equipo a tu disposición para conseguir ese objetivo, esa máxima de crecer. ¿Qué destacarías de tu gente, de tu equipo?
Bueno, lo primero es que son nuevos. Hay muchos que son nuevos en los puestos, pero no son nuevos en el equipo. O sea, la gran ventaja es que con todos he trabajado, todos hemos colaborado, todos hemos luchado codo con codo en el pasado. Nos conocemos muy bien. Tenemos un conocimiento personal y profesional amplio unos de los otros, y eso va a ayudar a que la puesta en marcha del equipo sea rápida. Tenemos a Patricio Cárceres, que asume el área de juego. Y yo de Patricio destacaría que es su deseo de crear, su deseo de impulsar, de innovar, la valentía de no tener miedo a equivocarse. Muchas veces eso hay que asumirlo. Y podremos hacer 10, acertar en 8 y fallar en 2. Eso es el I+D. Lo importante es que en esas 8 que acertemos, alcancemos el máximo rendimiento, ¿no? Yo creo que Patricio tiene ese perfil. Hombre innovador, hombre creativo, hombre rápido y hombre que busca ese crecimiento. De Andrés, que asume los servicios sociales, ¿qué destacaría? Su gran conocimiento de la casa, su gran conocimiento de los hombres y mujeres que la integran, afiliados y trabajadores. Su espíritu de diálogo, su espíritu de crear equipo y, sobre todo, su espíritu de pelear lo que es nuestro fin, que son los servicios. Es un hombre que va a dar calor, que va a dar sensibilidad y va a mantener unos altos niveles de profesionalidad en las áreas de servicios. Y estoy convencido que esto va a repercutir positivamente no solamente en la cantidad de servicios que damos, sino en la calidad y en el acercamiento, en la cercanía al afiliado y a la afiliada. De Jorge es una garantía. Jorge, en el área de coordinación, es un hombre que empezó conmigo. Yo muchas veces digo que es el hombre que más me aguanta, que adaptarme a mí es difícil. Y es un hombre que da garantía, da seguridad, da estabilidad. Tiene un equipo ya muy profesional, con mucha experiencia, que aporta ese equilibrio en ese área desconocida muchas veces, pero que es la que tiene que dar los servicios, tiene que dar los recursos a las otras dos áreas, a las de juego y a las de servicios sociales, para que desarrollen lo suyo, ¿no? Realmente es la gran desconocida, pero solo nos damos cuenta de su importancia cuando nos falla algo, cuando nos falla la informática, uh-huh, o cuando nos falla cualquier historia de los recursos generales humanos, ¿no? Lo importante es que sigan en el anonimato y eso será buena señal, ¿no? Uh-huh. Y es un área que nos da mucha seguridad. El resto de compañeros, pues ya tienen experiencia. Han venido de varios de las territoriales aquí y hemos cruzado en las territoriales mucha gente, ¿eh? Hay alguna incorporación de algún mando intermedio ya con experiencia que ha pasado a directivo. Y en definitiva yo creo que es un equipo renovado, pero que conoce esta casa, ha vivido esta casa y que de forma indirecta ha formado parte del equipo anteriormente. Y eso, renovación y experiencia, esa combinación nos puede dar un avance importante.
Pues personas válidas para crecer, valiosas. Y Ángel, desde el punto de vista del director general de la ONCE, ¿hacia dónde tenemos que caminar para conseguir ese objetivo de crecer?
Pues yo creo que lo que tenemos que eliminar ya, muchas telarañas que tenemos en la cabeza, muchos peros que a lo largo de nuestra historia pues nos hemos ido poniendo. Nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo ímprobo. Y muchas veces creo que esta crisis nos ha obligado a hacer dos cuestiones, que como se han hecho a la vez muchas veces se confunden. La primera, hemos tenido que acelerar esto de adaptarnos al siglo XXI. Hemos partido de una organización que surgió, se extendió, se creó en los años 40, en un país donde las comunicaciones físicas, carreteras, ferrocarril, eran muy malos, y donde tuvimos que crear una red de oficinas amplia para estar cerca de nuestros vendedores y de nuestros afiliados. Y ahora estamos en un país moderno, en un país donde las comunicaciones son maravillosas, el país europeo con más kilómetros de alta velocidad en ferrocarril, el país con más autovías de Europa, el país con más aeropuertos, es decir, un país donde las comunicaciones no son el problema, y un país donde ya Internet está establecido, donde las comunicaciones telefónicas están, y teníamos que cambiar nuestro método de trabajo. Teníamos que pasar de esa estructura física a la estructura de comunicación. Para estar cerca del afiliado o del vendedor no era necesario tener una oficina, sino tener una vía de comunicación online con nuestro trabajador, con nuestro vendedor. A los vendedores esta línea de comunicación se la ha dado el TPV y los teléfonos móviles. Y a los afiliados tenemos que seguir peleando para que se la dé esto que llamamos el club del afiliado. Uh-huh. Hemos hecho todo ese trabajo y hemos tenido que hacer ajustes de una ONCE del siglo XX a una ONCE del siglo XXI. Menos oficinas, más comunicaciones. Y por otro lado, hemos tenido que asumir la crisis y hemos tenido que administrar lo que teníamos. Y hemos tenido que apostar por lo importante, por el trabajo, por los servicios, por la solidaridad. Y hemos tenido que apretarnos el cinturón. Para apostar por eso hemos tenido que aparcar cosas menos trascendentes. Uh-huh. Y hemos tenido que hacer, entre todos, sacrificios en los convenios colectivos, en aparcar proyectos porque había que apostar por el empleo, por la educación, por la solidaridad, y eso lo hemos hecho. Y hemos llegado hasta aquí, yo diría, más fuertes, más capaces, más profesionales. Y ahora, en este mandato, ¿qué toca? Crecer. Crecer con ilusión en juego, a través de la diversificación de nuestros productos, a través de la profesionalización de nuestra red de ventas principal, vendedores, gestores comerciales, mandos intermedios, a través de diversificación de canales. Tenemos que seguir apostando por ese canal físico complementario. Tenemos que seguir apostando por estar presentes en Internet. Y tenemos que seguir apostando por buscar nichos de posibilidades futuras comerciales a través de alianzas, a través de lanzamiento de productos, etcétera, ahí fuera, principalmente en Latinoamérica y en Europa. ¿Y para qué? Para que nunca más hablemos en esta casa de recortes. De ajustes sí, porque nos ha hecho más profesionales, pero nunca más de recortes. El recorte es aquello que haces porque no tienes. Y eso tenemos que quitarlo del diccionario nuestro. Y la única forma de quitarlo es crecer, crecer y crecer. Y evidentemente el gran desafío también es los servicios. Tenemos que seguir adaptándonos con más fuerza a las nuevas necesidades. El perfil de nuestro afiliado ha cambiado. O sea, nuestro afiliado de principios de los 90 o finales de los 80 no tenía la necesidad de tener líneas accesibles en Internet, porque no existía Internet. No hablamos de los teléfonos móviles, porque no existían los teléfonos móviles. Ahora necesitamos tener acceso a Internet, a las páginas web, a los servicios públicos a través de Internet. Por ejemplo, ahora estamos trabajando lo del acceso a la cita previa para sacarse el DNI. Parece una tontería, pero no lo es. Nuestros hombres y mujeres afiliados tienen que estar en igualdad de condiciones. Y estas nuevas líneas de trabajo de las administraciones, de las empresas, tienen que contemplar a nuestro colectivo. Tenemos que seguir adaptándonos a esas nuevas necesidades del afiliado. Y tenemos que ser capaces de detectarlas para cubrirlas. Y también tenemos que tener la suficiente generosidad para reducir o eliminar aquellos servicios que ya no se utilizan, porque ya no lo necesita el afiliado. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tener la suficiente inteligencia, la suficiente capacidad y la suficiente, yo diría, flexibilidad para adaptarnos a lo que realmente nuestro colectivo necesita. Y ahí los consejos territoriales van a tener que jugar un papel vital, como línea de contrato entre los afiliados y la UCE. Y tenemos que trabajar con ese desafío. Yo creo que esas son las dos grandes historias que debemos de cubrir este mandato, que no son pocas.
Claro que sí.
Trabajo, trabajo y trabajo.
Correcto. Hemos cambiado tremendamente internamente, vivimos en un mundo cambiante, en un contexto pues muy difícil económicamente fuera, seguimos dependiendo claramente del juego para mantener nuestro modelo social. Pero ¿cuáles son los elementos que van a garantizar la estabilidad económica e institucional de la ONCE?
Pues yo creo que el mayor elemento es tener la capacidad de no tener miedo al cambio. El mundo va a seguir cambiando. Y el mundo del juego también. Y lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Nosotros lo que no podemos es, por miedos, por peros, perder ese tren. Tenemos que seguir montados en ese tren. Nos va el futuro. Y estamos en un mundo altamente competitivo, donde está ocurriendo una cosa fuerte. Y es que los productos clásicos, loterías, juegos activos, como la Loto, como tipo Loto, como el Eurojackpot o el 739, o los que, digamos, comercializa SELAE, están siendo sustituidos, incluso las máquinas tragaperras, por productos de apuestas, de póker, que se desarrollan en Internet. Lo más grave es que estamos sustituyendo en este país productos que tienen un margen bruto razonable. Ya os digo, todo esto de las máquinas tragaperras, las loterías, los juegos activos, incluso los bingos y casinos, por productos que tienen muy poco margen. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué produce? Que esos productos que dejan margen, a su vez, dan empleo. Y los que no dejan margen, los que tienen un margen muy pequeño, pues del 4%, es decir, en la media de premios en los juegos online es del 96%. Es decir, que hay un margen bruto del 4%. O sea, con eso es difícil de crear empleo. Pues tenemos que ser capaces de tener la imaginación para seguir peleando por esos productos que son los que estamos comercializando nosotros, que crean empleo. Seguir resistiéndonos a que nos coman el terreno. Y también tenemos que tener la suficiente inteligencia para explorar ese nuevo mundo. Tenemos que estar en toda la pomada, en todos los sitios. Tenemos que perder los miedos a aliarnos con unos y con otros. Tenemos que perder los miedos en saltar, como digo yo, la frontera, saltar los Pirineos, saltar el Atlántico. Tenemos que buscar nuevos mercados, nuevas posibilidades. Y tenemos que aliarnos con otros operadores, ¿por qué no? Tenemos que cambiar para seguir siendo lo mismo. Tenemos que pelear y complementar lo que hacemos en juego para poder mantener realmente nuestra red y nuestra posición en esos productos que sí que crean empleo, como es el cupón, como son nuestros rascas, como son los juegos activos, que sí que dan un margen para poder fortalecer, para poder invertir en servicios. Y a la vez tenemos que pelear esos nuevos campos. Tenemos que pelear en todos los aspectos y ser sobre todo imaginativos. Esto que decimos de reinventarnos todos los días no se ha acabado con la finalización del noveno mandato. Continúa con este. Y ese es nuestro desafío, en definitiva, en juego en este mandato. Ingresar. Yo siempre digo que hay que llevar el dinero a esa caja común, a la caja de todos. Cuando esté a buen recaudo, ya discutiremos entre todos nosotros cómo lo repartimos. Si en temas laborales para nuestros trabajadores o en temas de servicios sociales o solidaridad para nuestros afiliados o nuestros compañeros de la discapacidad a través de la Fundación. Pero lo importante es llevarlo a la caja. Que nunca nos pase aquello del cuento de la lechera. Esa es la batalla que tenemos que hacer en juego. Y para eso hay que olvidarnos de los miedos, de los peros, de las limitaciones. Tenemos que luchar. Bastantes limitaciones nos está y nos va a seguir poniendo la administración pública, el mercado, las reglas incluso mundiales y europeas. España ya no es un país estanco en esto de juego. Muchas cosas te llegan de Europa y tienes que cumplirlas. Pues si los demás nos ponen limitaciones, como a cualquier otro operador, no seamos nosotros tan tontos como para podernos meter más. Y esa es la libertad que tenemos que tener, y esa grandeza y esa capacidad de decir, podemos hacer más cosas y podemos seguir cambiando.
Pues Ángel, la gente de UP y de la ONCE estamos en esa mentalidad de cambio, por supuesto, y con lo que nos dices, pues miramos al futuro con muchísima esperanza, con un proyecto pues útil y responsable para la ONCE. Pero el director general, ¿con qué proyecto de futuro, de ese programa de gobierno tan amplio que nos hemos comprometido con los afiliados, te quedas? ¿Cuál es el proyecto que te ilusiona especialmente?
Pues a mí el proyecto que me ilusiona, y es raro que lo diga yo, porque a mí siempre se me ha visto como el hombre de los números, de juego y de la economía, pero en el fondo a mí lo que me gusta son los servicios. Lo tengo que confesar aquí y ahora con todos vosotros. O sea, yo para mí el mayor desafío es todo lo que tiene que ver en adaptarnos a esas nuevas necesidades de nuestros afiliados. Ese es el gran proyecto. Y luego hay pequeños proyectos que a mí me ilusionan mucho, como el nuevo Club del Afiliado, que estamos peleando con fuerza para que vea la luz este ejercicio y que sea una línea dinámica, interactiva de comunicación entre el afiliado y la ONCE. Y entre la ONCE y el afiliado. Me hace gran ilusión el proyecto ONCERCA. Lo vivo como propio, lo vivo en todos los aspectos, como colaborador, como gestor, y creo que es necesario. Y creo que tenemos que darle esa fuerza entre los consejos, entre la gestión. Tenemos que estar cerca del afiliado. Y me hace ilusión todo eso que tiene que ver en cambiar, modernizar los servicios. Eso sí, sin retroceder en un ápice en el corazón, en el cariño, en el calor que hay que darle a las personas. Profesionalidad, adaptarnos a las necesidades, trabajar con los datos, con la cabeza, pero sin olvidar el corazón. Eso es para mí el gran proyecto y lo que más me apetece este mandato y más me ilusiona. Lo demás lo tendremos que hacer, porque si no ingresamos no hay ese proyecto, por lo tanto tendremos que pelearlo de juego con fuerza, porque es nuestro medio, y tendremos que seguir peleando esto de la buena administración. Es triste, sería muy triste que con lo que hemos sufrido para profesionalizarnos, para adaptar nuestras estructuras, para ser más ágiles, para tener una estructura más ágil, más pequeña, pero más rápida de actuar, pues ahora retrocediríamos en este camino. Sería imperdonable. Tenemos que respetar y mantener lo que hemos logrado y seguir siendo cada día más profesionales. Pero, ¿todo para qué? Para eso, para seguir siendo la mejor entidad prestadora de servicios para ciegos del mundo. Y que nuestros afiliados y afiliadas se sientan cada vez más 11.
Pues tenemos, por supuesto, un director general comprometido con las personas y con corazón, y eso es tremendamente importante para dirigir una organización como nuestra 11. Ahora vamos a dejar a un lado al director general, nos vamos a sentar con Ángel Sánchez, con la persona. Ángel, ¿tú qué eres más, de Messi o de Cristiano Ronaldo?
Hombre, yo de Messi.
Sin muchas dudas.
Yo culé total. Además, yo no me cambio la chaqueta, está demostrado. Estoy trabajando ya 15 años a 400 metros de la Cibeles y no se me ha puesto la camiseta blanca. Uno es lo que es. Y muchas veces yo lo explico, que yo soy culé no por haber trabajado en Barcelona, estuve 8 años, que fueron magníficos, sino porque un buen día, cuando yo tenía 7 años, mi padre se le hizo tarde en el regalo de Reyes y solo pudo elegir entre el Barça y el Atlético Bilbao. No quedaban ya del Madrid, que a lo mejor es lo que me habría regalado, porque él era muy amigo de Santiago Bernabéu, se iban a pescar juntos. Y me regaló el equipo del Barça. Y lo que ocurre, un niño de 7 años se pone el traje, sale a la calle, se meten los demás niños con él, y como uno se van metiendo, pues uno se refuerza en su creencia, y así empecé siendo culé, y hasta ahora.
Ya está.
O sea, es curioso, ¿no? Es curioso. Pues yo soy de un pueblo donde, bueno, hay más madrinistas que culés de Orihuela, al sur de la provincia de Alicante.
Ajá. Fenomenal. Ángel, yo sé que tú eres un lector empedernido. ¿Tú lees en tinta, en sonoro, en braille?
Yo normalmente leo en sonoro. Hace años yo leía en braille, pero el oftalmólogo me dijo aquello de: si sigues siendo tan cómodo y no fuerzas tu vista, se te va a disparar el distamos y te va a costar leer. Con lo cual ahora pues leo primero en sonoro. Yo soy un lector empedernido, me gusta mucho leer, leo de todo, y en tinta principalmente, sobre todo temas técnicos, temas que no te pueden leer, temas que pues sobre todo temas económicos, que las tablas de datos son las tablas de datos y tienes que analizarlas. Los leo en tinta y en sonoro principalmente.
¿Y un libro que nos puedas recomendar?
Pues a mí uno de los que más me ha gustado son Los pilares de la tierra, de Fore. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de una edad terrible, la Edad Media. Una edad de nuestra historia, de la historia de la humanidad, donde perdimos o dimos un paso atrás enorme de aquello imperio romano, del conocimiento, de todo el bagaje cultural que nos donaron los griegos y los romanos, quedó muy poco. Y cómo unos pocos hombres mantuvieron la antorcha del conocimiento encendida. Esa antorcha que luego dio lugar al Renacimiento y todo esto. A mí me gusta, aparte de que habla de personas, ese libro. Uh-huh. Pero sobre todo cuenta, narra una época oscura. Una época que lo que nos demuestra es que no debemos perder lo que sabemos. Y para eso hay que mirar muchas veces al pasado, para no cometer los errores en el futuro, ¿no?
Que sí. Bueno, ¿y con qué lugar se queda Ángel Sánchez? ¿En qué lugar se siente cómodo?
A ver, yo me siento cómodo en todas partes, pero uno es de donde es. Y si yo tengo que elegir, elijo mi tierra. Uh-huh. Yo siempre digo que uno, para saber a dónde va, tiene que saber de dónde viene. Y yo me siento cómodo en mi tierra, en el Levante español, la provincia de Alicante y en mi pueblo. Pero sin descartar grandes ciudades, grandes lugares donde he sido muy feliz y donde he aprendido mucho. Valencia, en Alicante, en Barcelona, en Madrid. La verdad es que cuando uno tiene la oportunidad de moverse por España es cuando se da cuenta de la riqueza humana, cultural, que integra este país. Que en todos los sitios hay buena gente, cosas que aprender y muchas cosas que ver.
Uh-huh. Fenomenal. Y ahora una película. ¿Te gusta el cine?
Sí, yo dos películas. Una clásica, Qué bello es vivir. Uh-huh. Me gusta. Ese espíritu solidario que vivimos todos los días, yo creo que se plasma muy bien en esa película. Y una nueva, Lincoln. Uh-huh. Es un personaje recientemente hemos celebrado el aniversario de su asesinato, y es un personaje que cambió la historia. Yo no diría de su país solamente, sino del mundo.
Y para acabar, una canción. No te vamos a pedir que nos la cantes.
No, porque soy muy malo cantando. Yo, vamos, a mí me dejáis cantando en el Sáhara y os lo convierto en un vergel, porque la lluvia seguro que no cesaría de caer. Bueno, Mediterráneo, de Serrat. Yo creo que es una canción que define muchísimo la personalidad, el ser de todos los que hemos nacido en ese Levante español, en uh-huh. Cataluña, en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad Valenciana. Esto de nacer cerca del Mediterráneo te da una personalidad. Una personalidad que es la herencia de una historia. Es abiertos, somos crisol de culturas. Nos han conquistado o nos han culturalizado cantidad de pueblos a lo largo de la historia. Y eso nos da pues ese bagaje, esos matices distintos, que yo creo que plasma muy bien la canción.
Pues Ángel, en esta entrevista nos hemos acercado al director general, a los grandes proyectos, a los grandes retos y a la persona, cosa que nos encanta y, bueno, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Progreso Digital.
El placer ha sido mío y, amigos y amigas, como dice nuestro presidente, tiremos para adelante, porque juntos podemos.
Tiremos para adelante. Gracias, Ángel.